De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Por eso cada vez son más las iniciativas, las propuestas que hacen que nuestro tiempo de ocio, bueno, pues llegue hasta más horas, hasta más tarde. Por ejemplo, a partir de hoy, aventúrate en Faunia de noche. Suspense y diversión, nos dicen, van a ser los protagonistas al caer el sol en un misterioso recorrido a lo largo del cañón de los dinosaurios. Lo que es lo mismo, que de jueves a sábado, durante el mes de julio, de agosto y lo que queda del mes de junio, desde las 9 de la noche y hasta las 12 de la noche, la hora bruja, vamos a poder disfrutar de Faunia por la noche, una exhibición nocturna de mamíferos marinos, ese camino, como decíamos, por el mundo de los dinosaurios. Bueno, pues que son cuestiones más divertidas, más entretenidas y que como se dan al caer el sol y en verano supuestamente va a hacer calor, pues hay que empezar a extender nuestras horas de ocio y a empezar a disfrutar de la noche madrileña. Que además siempre se ha dicho que es mágica, porque Madrid es lo que tiene. Manolo, muy buenas de nuevo.
Hola.
Que hay gente a todas las horas del día, yo creo, también de la noche, que tienes opciones para todos los momentos.
Sí, aquí los alcaldes de Madrid han presumido siempre de que en Madrid había atascos a las 5 de la madrugada por la Gran Vía, ¿no?
Y los hay.
Y los hay, los hay. Madrid es una ciudad que le gusta divertirse, sin lugar a dudas, en las 24 horas del día. Pero para mí tiene un error.
¿Cuál?
Que cierra sus tiendas a la hora de comer. Y eso no debería ser. Y las abren muy tarde, en fines de semana. Sí, cada vez menos. Y las abren muy tarde. O sea, tú no puedes abrir una tienda a las 10 de la mañana un sábado. Se hace. Pero es que los turistas están en la calle desde las 9 de la mañana, ¿eh? Y hay muchísima gente, claro.
Eso es cierto.
Muchísima gente que están paseando por las calles mirando los escaparates sin poder entrar en las tiendas a comprar, porque todavía están cerradas, pero bueno.
Porque pensamos en nosotros, y uno piensa, un sábado habrá que levantarse, pues qué sé yo, cuando ya haya cantado el gallo tropecientas mil veces, porque después de estar madrugando toda la semana, pues eso, que a las 10 de la mañana una servidora al sábado la pilláis durmiendo todavía, ¿eh? Tengo que reconocerlo.
Pero tú no tienes que abrir una tienda, pero ellos sí, están obligados a abrir una tienda.
Ya, pero digo que piensan que a lo mejor la mayoría de los clientes van a estar durmiendo y no se dan cuenta, como dices tú, del tema del turismo, que sí que es cierto que cuando tú te vas a una ciudad a conocerla, lo que haces es levantarte prontito para aprovechar la fresca.
Claro que sí.
Y aprovechar al máximo las 24 horas del día. Aquí vamos a hablar del Día Europeo de la Música, de los conciertos que se han previsto por ese motivo y que nos ibas a decir con cuál te quedarías tú.
Así es, actuaciones hay para todos los gustos. Hoy, por ejemplo, Miguel Poveda está en Las Ventas, Javier Álvarez está en el Parque de Aluche, en el Matadero hay un festival de música en donde actúan The Horrors, una banda británica, Lori Meyers, The Fall, Annie B. Sweet. En el Círculo de Bellas Artes está la Músicos Callejeros.
Oh, qué bien.
En las Noches Bárbaras. Son todos los músicos que suelen actuar en la calle diariamente. Pues el Círculo de Bellas Artes les da este día como acogida para que puedan tocar allí y expresarse delante de un público más o menos estable, ¿no? Que no va y viene, ¿no?
Que está sentadito ahí en su butaca en lugar de pasear pues por la calle o de bajar las escaleras del metro.
Exacto. En el Retiro hay una maratón de estudiantes de música.
En el Kiosco de la Música, sí.
Exacto. Katia Guerreiro y sus fados están en el teatro, en los teatros del canal. Aparte está la Suma Flamenca,
que todavía continúa.
Todavía continúa y va a continuar durante todo el mes. Pero yo me quedaría con el concierto que se celebra mañana sábado en la Sala El Sol. Comparten el escenario Robin Hitchcock y Peter Buck, el guitarrista de los REM. Darkness is falling. Peter Buck será el primero en saltar al escenario y va a presentar los temas de su homónimo primer álbum publicado en octubre del año 2012. Sale al escenario con una banda de lujo, Bill Rieflin de los REM y también del grupo Ministry, Scott McCoy de los Young Fresh Fellow y también antiguo componente de los REM, y Kurt Block de los Fastbacks y de Young Fresh Fellow estarán acompañando a Peter Buck. Este es el primer trabajo que ha lanzado Peter Buck en solitario, con título homónimo. Luego el turno va a ser para Robin Hitchcock, antiguo componente de los Soft Boys, y su grupo Venus Tree, donde también están Scott McCoy y Bill Rieflin. En esta ocasión estará presentando su último álbum Love from London, un trabajo cuyas canciones Robin define como cuadros que se pueden escuchar, una celebración de la vida en una cultura que se encuentra en peligro por culpa del colapso económico y medioambiental. Este londinense ha ido generando durante años un folk rock ahora más psicodélico, ahora más surrealista, pero siempre certero en melodías y texto. Muchas similitudes entre los sonidos de estos músicos, son todos buenos amigos de Seattle. Bueno, de hecho, la banda que viene son prácticamente los componentes de Young Fresh Fellow, residentes en Seattle, y son todos muy amigos de toda la vida, o sea que la complicidad se va a notar encima del escenario de la Sala El Sol mañana sábado. Robin Hitchcock and Venus Tree, que es la banda que le acompaña, y Peter Buck, el guitarrista de los REM.
Pues buen concierto, desde luego que sí, mañana, de todo lo que hay muchísimo. Esa sería la lección de Manolo Calderón.
La mía personal, si me lo permitís.
Hombre, claro que sí que te lo permitimos. Para eso estás también, para ayudarnos a elegir, para darnos recomendaciones. Luego cada cual, como suele decirse, que saque sus propias conclusiones y si prefiere ir a otro que vaya.
El flamenco, desde luego, está protagonizado por Miguel Poveda en Las Ventas, ¿no? Que también es un buen concierto para los amantes del flamenco. O para los seguidores de Javier Álvarez, que darán un concierto gratuito en el Parque de Aluche, que es un buen tipo y que hace buenas canciones, Javier Álvarez.
La verdad que sí, y que teníamos además, recuerdo, esos autobuses que estaban recorriendo desde las 5 de la tarde, de hoy van a recorrer diferentes distritos de Madrid, hay dos líneas, una va por Barajas, Ciudad Lineal, San Blas, Vicálvaro y Puente de Vallecas, la otra por Fuencarral, Tetuán, Chamberí y Carabanchel, y desde las 5 de la tarde pues irán ahí montados los músicos, harán sus paraditas.
Qué bueno.
Y se pondrán a interpretar ahí sus temitas y sus canciones. Es bonito esto de tener un Día Europeo de la Música.
Sí, es muy bonito. Es muy bonito las cosas como son. Para mí, como el Día de la Música son todos los días del año,
ya.
Pues me da un poco igual, realmente, ¿no?
Pero que haya un día especial en el que todo el mundo se vuelque,
yo no
bien.
Estoy muy de acuerdo con, ¿no?, eso de los días, no. Yo creo que los días son todos los días del año y cada uno lo celebre cuando quiera, ¿no? Está bien, no voy a censurarlo ni nada de eso, ni me voy a poner en contra, ni mucho menos. Pero para una persona que se dedica a la música como yo, el Día de la Música es todos los días del año. Los 365 días del año estamos preocupados por lo que pasa en la música.
Eso es verdad, pero si no existieran días de este tipo, pues no habría tantas actividades gratuitas, tanto movimiento, no se organizarían tantas cosas.
Que lo hagan más veces.
Al final se benefician los madrileños, y ojalá lo hicieran todos los días.
Que lo hagan más veces.
Pero me da a mí que con un día van a tener de momento de sobra, un día para la música, luego es verdad que tenemos pues la noche de los teatros, la noche en blanco, la noche de los museos, se van sumando actividades de las que al final, bueno, pues vamos ganando todos. Un poquito.
Sí, además hay gente que recurre a estos días y que frecuentemente no lo hacen. Entonces es un recurso bueno para que la gente que no atiende mucho a la música pues pueda prestarle más atención un día como hoy a la música,
por
ejemplo.
Efectivamente, celebremos los 365 días del año. Manolo Calderón, qué buen día de la música.
Igualmente, Belén.
Disfruta.
Hasta luego.
Y vamos ahora con las palabras. Vamos a contaros cuál es la manera correcta que tenemos de expresarnos, cuáles son los nuevos términos que siempre vendría bien tener ahí a mano, a ver con qué nos sorprende en el día de hoy Rafa Cerro.
¿Conocen ustedes las cinco interrogantes clásicas del periodismo? En el periodismo anglosajón, las cinco V's dobles. Aquí diríamos qué, cómo, cuándo, ¿dónde y por qué? Separado y con acento. Hemos adoptado el hábito, mal hábito, de sustituir cada una de las cuatro últimas por la primera. Preguntamos siempre qué, en lugar de preguntar, además de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y eso sin hablar, además de que en los mensajes de texto de los teléfonos móviles, mucha gente escribe, no solo los chavales, mucha gente escribe el qué de Q-U-E acentuada con K en lugar de con Q. Pero en fin, respecto a lo anterior, a la eliminación de palabras, ¿qué vais? ¿Al parque de atracciones? Lo correcto es ¿a dónde vais? ¿Qué lo habéis? O también ¿dónde estáis? ¿Qué estáis en casa? No, es ¿dónde estáis en casa? Lo otro que les comentaba, ¿qué lo habéis hecho con el destornillador eléctrico? Deberíamos decir ¿cómo lo habéis hecho? Porque si no nos estamos cargando la palabra ¿cómo? Y una riqueza semántica de matices muy importante. Tercer ejemplo, ¿qué habéis venido esta tarde? Lo mismo, lo correcto es ¿cuándo habéis venido esta tarde? Otro más, ¿qué vais? ¿A Oviedo? El de lugar, obviamente, es ¿a dónde vais? A Oviedo. La sustitución de ¿por qué? Por la partícula ¿qué? Es menos frecuente, es muy rara. Pero las otras, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si son eliminadas a menudo por esa especie de término devorador que es la palabra ¿qué? El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, hablando mejor somos más libres.
Pues aquí seguimos y así nos hemos enterado de todo el uso correcto de las palabras. Rafa Cerro siempre que nos echa una manita. Y nosotros que vamos a cambiar de habitación, vamos a dejar la tranquilidad de este estudio, nos vamos a meter directamente en la cocina.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Thank you. with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am.
Quedar bien sin complicarte la vida. Esa es la máxima que vamos a intentar demostrar en los próximos minutos con nuestra siguiente invitada. Quedar bien sin complicarte la vida en la cocina. Porque va a ser nuestra habitación favorita durante los próximos minutos, aunque bien podríamos comenzar esta entrevista, Sergio, pues simulando que vamos en un taxi por Manhattan.
Venga, venga, que ya ha parado venga. El taxi, ahí sí, nos sí, subimos. Sí. Conduce Belén, un pakistaní, uh-huh. Y nuestras compañeras de viaje son dos mujeres muy glamurosas. Van cargadas de paellas y sangría.
Ay, 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 ay.
Que nadie crea que con esto pierden la elegancia, ¿no?
¿Tú crees?
Ellas son divinas de la muerte. De eso nada, ¿no? Año 1996. Y de esa guisa nacía una amistad personal y profesional muy especial entre nuestra siguiente invitada e Isabel Mora, que dice de ella que es una artista total.
Todavía no le hemos puesto nombre a una mujer apasionada por la cocina, no solo por preparar los platos, sino por degustarlos. Para que os hagáis una idea de ella, cuando estaba a punto de nacer su hija Chloe, fue capaz de quedarse en casa de su madre a 3 horas de Madrid, con contracciones, con tal de cenar esa pasta tan rica con verduras al dente que hacía su madre. ¿Cómo ha llamado ahora ella a ese plato en el libro? Pues la pasta de Chloe.
Y esta es tan solo, esta pasta de Chloe, una de las 65 recetas que vamos a encontrarnos en este libro. Quedar bien sin complicarte la vida, de Samantha Vallejo Nájera, empresaria, restauradora, madre de 4 hijos, amante de la naturaleza, uno de los jueces de MasterChef y, sobre todo, yo lo digo, un culo inquieto.
Tanto que este es ya su tercer libro de recetas y lo que seguro le van a ir quedando. Con ella aprenderemos lo importante que es tener un fondo de nevera y cuáles son los nuevos aparatitos que nos pueden echar una mano. Por ejemplo, la mandolina. Y no, no estamos hablando del instrumento musical. Samantha Vallejo Nájera, muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Con ganas de saber qué es esto de la mandolina.
Bueno, la mandolina es lo máximo mundial.
¿Sí?
Pues es un aparato de cocina que sirve para laminar las verduras muy finitas, porque la gente que no sabe utilizar bien el cuchillo, pues siempre nos pasa, pues cuando tienes que hacer patatas laminadas, pues una más gorda, otra más flaca, pues con la mandolina hace tac, 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 que es como una cuchilla de sacapuntas y corta, bueno, que es una maravilla, además da un gustirrinín, que ya cuando te enganchas a la mandolina no hay quien te desenganche.
¿Esto no es peligroso entonces?
No, al contrario, es comodísimo. Tú puedes, bueno, sujetar la verdura con un paño, con algo para no cortarte, y vas laminando. Mucha gente se deja el dedo la primera o la segunda vez, pero luego ya te vas acostumbrando. Te queda medio dedo ya.
Hace herida de guerra, ¿no? Ya, Samantha, eso ya.
Herida de guerra, pero es que bueno, tiene que ser así.
Digo yo, ¿qué recuerdos te trae ese viaje en taxi por Manhattan?
Pues viaje en taxi por Manhattan, miles de viajes en taxi por Manhattan. ¿Qué dices? ¿Bajando por la quinta avenida, por la séptima avenida?
Sí, ¿cuánto ibais ahí con la paella y la sangría?
No, yo no iba en taxi, iba a patines.
Ah.
Yo patinaba, yo en Manhattan no tenía dinero para taxis, iba en mis patines, al Chinatown, compraba todo para hacer paellas y subía a casas de mis clientes que me habían contratado y hacía unas paellas para 30, 40 personas, divinamente hechas. Bueno, bastante regulín, porque era encima del fuego, 4 fuegos en una cocina eléctrica. Uh-huh. Giraba la paella, se me quemaba un trozo, el otro se me hacía bien, el otro mal, pues le daba igual. Ellos se quedaban encantados y la verdad es que viví de mis paellas durante más o menos 1 año y medio, o sea que muy bien.
O sea, sé que se te daban muy bien esto de hacer paellas. Leemos cuando empezamos a hojear el libro y vemos tu prólogo que todo esto comenzó por una apuesta, pero no das muchos más datos. Queremos saber qué te apostaste, con quién y qué de alguna manera surgió de ahí para que estuvieras ya tan metida en la cocina.
No estaba nada metida. Yo tenía 20 años, me quedé con un amigo hablando de trabajar, de lo duro que es la vida profesional. Y él me decía que no valía para nada. Yo era súper trabajadora, pero no sé por qué me decía eso. Tú no aguantas ni 5 minutos en la cocina de mi restaurante. Él era el dueño del restaurante Horcher. No aguantas ni 5 minutos. Pero bueno, pero ¿cómo que no? Pues yo soy súper trabajadora. Es que te quiero ver mañana allí, te apuesto, no sé qué, a qué no vas. Yo que sí que voy. Me compré un traje de cocinero y ahí que me fui. Y de repente descubrí una vocación totalmente escondida que tenía, que era la de ser cocinera. Fui un día para la apuesta, pero luego me acabé quedando un año, casi 2 años. En Horcher, en las cocinas, pelando cangrejos, limpiando alcachofas, haciendo steak tartar, patatas soufflés, Van Kuchen. Lo pasé fenomenal. Aprendí un montón de las bases de la cocina tradicional. y nada, y feliz de la vida.
Por cierto, que del restaurante Horcher, en el libro también tenemos una receta, Samantha, que es la crema helada de lentejas, ¿verdad?
La crema fría de lentejas que se toma en verano en Horcher, que puede parecer un poco raro, pues está riquísima. Para cambiar un poco del gazpacho y de todas las bisisuales, esas cremas de verano, es barata, rica y facilísima de hacer.
Pero
como
claro,
todas mis recetas, claro.
Sí, sí, sí. Dices que con esto de la crema y bueno, pues tanto con la helada de lentejas como cualquier otra, el punto o la complicación está en dar con la textura exacta. Ya que te tenemos ahí al otro lado, échanos una manita a saber cuándo es el momento en el que tenemos que dejar de batir, que eso ya está bien.
No, hay que batir sin parar. O sea, el truco de la crema es batir. O sea, tú no puedes hacer una cosa, la bates y lo quitas, no. Déjalo 10 minutos. Siempre digo que yo ato la Mil Bimmer a la pata de la mesa de la cocina y dejo allí la olla con la Mil Bimmer enchufada, ¿no? O con el vaso mezclador lo dejo, me voy a hacer footing y vuelvo. Es importantísimo que lo dejes muchísimo tiempo, porque ese centrifugado que le da la máquina, con un poquito de materia grasa que le puedes hacer aceite de oliva, que le hayas puesto la crema, va a hacer que tenga una consistencia cremosa, que es la que está rica, rica de verdad.
Ah. Claro. Por eso nunca me ha quedado a mí, porque yo soy de las de un ratito y miro, nada, otro ratito nada. Y miro.
No. Déjalo. Si tienes vaso mezclador, déjalo. Vete. Haz un recao, mira una media peli y vuelves. Entonces ya verás cómo dices, uy, qué hermoso, uy, esta Samantha, qué razón tenía. Luego lo cuelas y ya verás que te queda súper rico.
Dices, Samantha, tirar un recao. Ir importantísimo, ¿verdad?, al mercado para tener esos ingredientes frescos del día para las recetas. Importantísimo no perder esa costumbre y mantenerla. Y si podemos ir al mercado al lado de casa, ¿verdad?, y pasamos
por
los puestos.
Yo digo que una buena compra es la clave fundamental de un éxito asegurado en la elaboración de una receta. Cuando tú te compras las cosas, las haces bien y las tienes toda la materia prima en casa, te pones a cocinar y es tirado. Lo que es un rollo es cuando no estás organizado, que no tienes de nada y empiezas a hacer una cosa y te falta la mitad de los ingredientes, entonces es un caos la cocina. Pero con organización, no solamente en la compra, en la vida, lo más importante es la organización.
Porque creo que eres fan de las listas.
Sí, la chica de la lista, sí. Siempre tengo listas, mi marido no puede más de mis listas. Pero es así.
Oye, ¿te sirve para organizarte? Que no se queje.
Bueno, aquí estoy con la lista del día. Mira, KitchenAid, sobrón, vajilla, 1200, luego no entiendo lo que pongo, porque pongo números y cosas, pero siempre tengo una lista delante con lo que tengo que hacer.
¿La entendamos
a la oficina, o no? No, y ahora cuando acabe la lista, cojo y me voy, porque ya he acabado.
Hay que organizarse, paso a paso. Un libro, este quiere quedar bien sin complicaciones en la vida.
No, quedar bien sin complicarse la vida.
Sin complicarse la vida. Un libro, sobre todo, con recetas, tú lo apuntabas, claras, sencillas. Porque lo que quieres es que la gente cocine en casa.
Hombre, y es diferente, no es un libro de recetas clásicas de cocina tradicional, es cocina creativa, un poco original, de la gente que viaja. Yo creo que son un poco recuerdos de viajes míos que he hecho. Hay recetas un poco de todos lados, de Bali, tailandesas, francesas, italianas, españolas, y es un poco lo que más me gusta de cuando viajo, lo que voy encontrando, los platos ricos que he hecho en Canal Cocina, en un año y pico que he estado en Canal Cocina, haciendo dos platos diarios, con mi toque de Samantha, que es un programa que, bueno, que a mucha gente le ha encantado, y de repente decía, uy, qué buena esta receta, pues la guardaba en un cajón, y todas esas recetas las he unido en este libro, que de verdad que lo recomiendo, porque la gente que se lo ha comprado, se ha ido corriendo a comprarse más para regalar, porque es muy bueno.
Es que es verdad, y lo decías tú, es un repaso también por la cocina internacional. La comida muchas veces nos hace situarnos en cualquier lugar del mundo. Y yo lo digo porque es verdad que incluso lo comentas. Mira, vuelven a salir las lentejas. Vamos con la ensalada de rúcola y lenteja verde a Dubuy, que además viene
buenísimo.
Muy bien para esta temporada. Y dice, yo cada vez que las tomo me siento como si estuviera en un bistro de París.
Sí, porque no se hace mucho en España la ensalada fría de lentejas, pero a mí me encanta comprar las lentejas verdes pequeñas del herbolario, que se llaman Dupuy, y en ensalada están riquísimas para verano. Además dejas el bol hecho en la nevera y vas tirando de él toda la semana. Es que soy muy de hacer cosas muy sanas y muy ricas y muy buenas y muy fáciles.
Y las legumbres lo son, y siempre las tendemos a unir con el invierno, y en verano las olvidamos, y de esta manera podemos conseguirlo.
Es que es difícil encontrar, fíjate que yo tampoco sabía que lentejas eran así, hasta que me he dado cuenta, porque yo compraba las lentejas en Francia, no encontraba aquí las de Dupuy, y las hay en todos los herbolarios, entonces que sepáis que en los herbolarios tienen la lenteja verde pequeñita que hace falta para las ensaladas, que está muy rica, porque la española, la grande, sí, se te abre y la pequeña también.
Uh-huh. Esa sería la alternativa. Y bien está saber dónde las podemos encontrar, porque a veces es difícil. En este caso las encontramos en los herbolarios. Hemos hablado de hacer la compra, que uh-huh. es importante. Hemos hablado, quiero hablar ahora, de también otra cosa que deberíamos de empezar a potenciar desde ya. Incluso nos los podemos llevar directamente a hacer la compra. Aprender a cocinar con los niños, que nuestros niños aprendan a cocinar, porque es una manera de que se vayan metiendo en el mundo de una alimentación sana y equilibrada.
Pues sí, los niños tienen que... Lo que es que los niños, yo creo que empiezan a cocinar como a los 10 años. Más pequeños es imposible, desde luego los míos es imposible. Desde que tengo 4 y que hay un lío en casa que pa' qué, yo pierdo la paciencia. Hay que tener mucha paciencia también, ¿eh?, para que cocinar con los niños. Pero se puede hacer que te ayuden a cocinar, que piquen, que corten, que pelen y que vayan cogiendo mano. Y luego que empiecen a comer un poco de todo, que es complicado, porque yo siempre digo que los niños comen patatas fritas, el filete empanado y lo que hay. Pero bueno, empezar a meterles la lechuga, las ensaladas y todo eso.
A lo mejor una forma, Samantha, de que se abra el abanico de lo que alimentación se refiere para los pequeñajos es que ellos mismos lo empiecen a cocinar, ¿no? Puede ser un buen acercamiento.
Sí, tienen que ponerse a cocinar y ahí es donde van empezando a probar lo que hacen ellos, que a veces está incomible, pero bueno, tú lo apañas en un momento, lo arreglas y así se lo comen. Hay un MasterChef seguramente, niños ahora, junior, o sea que además que se pongan todos a practicar.
Ah, pues mira, una buena manera de empezar con una receta que además esta no van a poner pelos a la hora de comérsela, porque está buenísimo, que son las rocas de tres colores. Anda. Y que dices que esto viene muy bien para hacer con niños. ¿Cómo se hacen?
Claro, porque es un chocolate derretido con frutos secos, para haciendo roquitas, las metes a la nevera, se descongelan y parecen unos bombones de chocolate. Se pueden hacer con varios tipos de chocolate, con uno solo, con mezclando, y es facilísimo.
¿Y esto de derretir el chocolate hay que ser tradicional? ¿Ir al baño María o se puede hacer otras cosas?
Se hace en el microondas, pero yo soy de baño María, porque según el microondas que tengas, algunos que lo queman. Yo soy baño María, una ollita con agua, otra pequeñita encima, se mete el chocolate dentro, se derrite divinamente y ya está.
Y qué buenas están esas rocas. Se me está haciendo la boca agua. No sé si voy a poder continuar.
Seguro que sí. Yo tengo una duda, ¿eh? Ahora seguimos
repasando,
Samantha, las recetas, los trucos, porque también nos das trucos, por ejemplo, para que no huela a fritanga.
Esto es muy interesante.
En la cocina.
Y ese truco gusta, ¿sí? Es alucinante, sí.
Pues ahora
lo saqué un día no sé dónde y desde entonces es mi truco favorito, porque pues una idea muy divertida, ¿no? Que es poner a cocer un cazo con 10 partes de agua y una parte de suavizante. Y ese vapor de agua con el suavizante impregna tu cocina de un sabor buenísimo y no huele a fritanga.
Ajá. Es una maravilla, porque es que el olor que se te queda cada vez que enciendes una freidora o pones mucho aceite es algo atroz.
Eso yo me lo pregunto si en el plató de MasterChef acabáis oliendo luego no a fritanga, porque todo tiene muy buena pinta, no quiero que me malinterpretéis, pero esa combinación de sabores. Vosotros hay pendientes de cada plato, luego, Samantha, ¿a qué oléis?
A rosas. Está divinamente aireado todo, el plato es gigantesco y ahí no, en el plato no hemos cogido olor.
Yo no sé si aparecerás algún día por plató con alguno de los sombreros, de los gorros con los que nos sorprendes en este libro. No sé si los guardas, los conservas.
Tengo todo aquí, mira, los tengo aquí delante de mi mesa. Los estoy viendo aquí, los tengo y son mis disfraces, a mí me encanta disfrazarme, vestirme, no sé, de todo, me gusta mucho tematizar mi vida con lo que sea.
Los gorros de cocinera temáticos que han dado en tu gusto y además les das las gracias a aquellos que te los han creado. Yo tengo mis dudas porque descubro fácilmente la pizza, el pastel, el pollo, la vaca, pero el de los primeros platos, que es blanco y que a mí me parecía un ajo, pero luego le sale una cosita verde hacia arriba y entonces me descuadra y lo del ajo.
Ese gorro no tenía mucho sentido, pero me cogí la lechuga y quedó buenísimo. Ah, era como un germen, era como un germinado de algo, ¿no?
Claro, no averiguábamos.
Claro, yo decía, ¿qué es esto? Porque al principio dije, es un ajo. Y luego dije, no, efectivamente.
Es como una plantita que está creciendo de una huerta. Es muy mono todo, es muy bucólico.
Sí, es muy mono porque además vas toda conjuntada, la ramita verde que sale de lo germinado esto, con tus gafas verdes, con la lechuga. Por cierto, una lechuga... que es que dan ganas de comérsela ya.
Pues sí, una batavia, que es mi lechuga favorita.
Que está bien, muy bien también para el verano.
Sí, la lechuga... En mi otro libro, que se llama La cocina de Samantha, había un montón de vinagretas diferentes, porque la lechuga, según como la liñes, está súper rica y yo tomo de lechuga casi todos los días, me encanta.
Pues la lechuga tiene que formar parte de nuestra dieta, que además dicen que si te la tomas por la noche te ayuda a conciliar el sueño, que es relajante.
Sí, es que es muy tranquilizante, pero te hincha un poco por una noche también.
Los gases de la lechuga, es verdad.
Tenemos pros
los pros y los contras. Yo tengo una amiga mía que a sus niños les daba lechuga para cenar para que se queden quietos. O sea, que sí que es verdad.
Es que es verdad, funciona. Hay que comprobarlo y lo descubriréis. Que las fotos son maravillosas, que son muy apetitosas, que nos apetece comérnoslo todo. Pero me ha gustado también al final, en la parte de los agradecimientos, que aquellas personas que te han ayudado, que han contribuido de alguna manera a que este libro sea real, no solamente leemos sus nombres, sino que también les habéis sacado una foto.
También, porque aquí el libro no lo hago yo sola, que aquí somos muchos. que nos hemos currado, hemos estado aquí encerrados en mi catering y haciendo todo, hemos hecho todas las fotos, todo es mío. Y nada, y la verdad es que, claro, pues lo agradezco un montón a todos, claro.
Y hay muchos recuerdos de tu vida, de tu familia. Es verdad que hay muchos platos en los que leemos, pues por ejemplo, a lo mejor referencias a tus hijos, a los que les gustaban más, menos, o que tienen de alguna manera ese protagonismo, pero estoy, por ejemplo, leyendo también la tarta de Pura, y Pura era la niñera que tuvieron de pequeños tu padre y sus hermanos.
Sí.
Está sí, pasado de generación en generación.
Pues todavía vive en Cuéllar, en Segovia, y me dijo mi madre que el otro día la estuvo viendo y que todavía está viva. Y hacía esa tarta muy rica de galletas con la crema de chocolate y nada, y tengo la receta auténtica y ahí está, hacerla en casa porque es riquísima. Esa también se puede hacer con los niños.
Esta también, ¿no?
Sí.
Que además yo creo que todos hemos comido alguna vez cuando éramos pequeños una tarta de galletas y chocolate, era muy socorrida en casa.
Es verdad.
Claro.
Recetas para invitar a que cocinemos en casa, lo decíamos, recetas prácticas, Samantha, con el objetivo de que lo disfrutemos, ¿verdad? Que no hay que estresarse en la cocina.
Pues no, desde luego no hay que estresarse. Si no te sale, te saldrá mañana. Y luego, si no te sale la tercera vez, ya déjalo de la cocina y dedícate a otra cosa, que hay mucha gente que es así.
Es verdad que todo el mundo vale para todo.
Mi libro está muy bien explicado. Yo he explicado las recetas para, como si lo hiciese una que trabaja conmigo en la oficina, que no ha sido un huevo en su vida.
Ajá.
Y la verdad es que la chica, pues parece que las ha entendido. Entonces lo he hecho todo pensando en ella, ¿sabes?
Ha servido de referente, ¿no? Si con ella vale, voy a llegar a mucha gente.
Y eso es para que lo entienda Piluca. Y claro, yo creo que así, si lo entiende Piluca, que no sé, pues eso, que no, la cocina no es lo suyo, pues sí. Ya lo va a entender todo el mundo.
Anda, como está escuchando Piluca, va a decir...
Pues agradecida, yo si estoy
anda,
escuchando.
Anda, Samantha. Que no lo hago tan mal, dirá la pobre, que yo cocino como buenamente puedo.
Está muy orgullosa porque hice huevos fritos el sábado pasado y, sí. Está muy, y me lo ha repetido toda la semana.
Y le ha salido bien, ¿no?
Sí, le ha salido muy bien.
Yo nunca entenderé jamás en la vida por qué dicen que lo de freír un huevo es sencillo. Dicen, pero si eso es como freír un huevo frito. Si a mí me parece complicadísimo, pero vamos, de lo más complicado.
Todo el mundo dice lo mismo,
es
tirado freír un huevo y luego me encanta que todo el mundo dice, no, yo sé cocinar fenomenal. Ahora mismo me acaba de decir uno, sé cocinar fenomenal, se hace una paella buenísima, una tortilla de patatas buenísima. Creo que del casting de Masterchef, que fueron 9.000 personas, 8.500 eran los que hacían la mejor tortilla de patata y la mejor paella de España.
Sí,
entonces
sí.
Es muy divertido que en España hay un glamour muy
tremendo.
Divertido en la cocina.
Sí, sí, pero que lo de freír un huevo frito no es fácil, no me digas,
o sea,
tú que es fácil, que no me lo creo.
Es tirado. El aceite calentito, le echas una miga de pan, cuando se pone doradita, echas el huevo, ala.
Pues te vas a tener que venir a
encima,
casa.
Sal.
Ala, Belén, deja ya de presumir de que es muy complicado huevos fritos y que tú los haces mejor que nadie.
Que no, yo no los hago mejor que nadie, por eso digo que es muy difícil porque me salen fatal.
Samantha, ¿cómo
está?
¿Por qué, Belén?
Porque no consigo que la yema se quede o se me queda muy blandosa, que no me gusta, porque yo soy de las de que no se vea luego nada. Si la clara tiene hilillos me pone de los nervios.
A ver, pones como 3 centímetros de aceite, ¿vale?
Sí.
Una sartén pequeñita para no gastar demasiado aceite. Y luego tú pones el huevo, que esté caliente el aceite, y le vas echando con la espumadera un poquito de aceite por encima, ¿vale?
Sí.
Y
pero
ya está.
Luego se te queda
juego de muñeca.
Muy secoso la yema.
¿Qué no?
Es darle el punto, es darle el punto.
De verdad, tú eres de ser compañera de
voy
Piluca.
Voy a ser de Piluca, ¿no? Voy a ser como Piluca. Bueno, voy a intentar...
O cambia de sartén, porque a ver qué sartén tienes tú también para hacer el huevo frito.
Es verdad, que esto también nos pasa muchas veces, que no cambiamos el menaje del hogar de la cocina y pensamos que todavía vale aquel con el que nos casamos hace 40
años. Pero bueno, para freír justamente es como menos, sí. Pero hay que cambiar, hay que renovar.
Samantha, ¿cómo está siendo toda la vivencia de Masterchef?
La pera.
Sí, ¿verdad?
La verdad es que Masterchef ha sido un fenómeno social, está todo el mundo encantado, estamos encantados de que esté todo el mundo encantado. Un programa limpio, bonito, con emoción y lo que queda. Quedan 2 programas y va a ser súper emocionante hasta el último minuto. Yo solo quiero que sepáis que el día que grabamos la final lloré 4 veces.
¿Qué me dices?
Sí.
De emoción...
De todo, ¿no? De
no, eso ya no te voy a decir porque ya...
No, vamos a contar
emoción,
nada.
De emoción.
Me refiero, si era el momento
emoción.
De la emoción, de qué maravilla.
De emoción, bueno, todo. Entre medias, al principio y luego al final, cuando se acabó Masterchef, también después de 5 meses metidos ahí y tal, como ya hemos acabado y también otra vez que llorando. Y me decían, ¿pero qué te pasa? Y yo, nada, ¿no? Estoy muy sensible hoy.
Un formato, Samantha, un programa donde... Porque os dejan ser vosotros mismos, sois vosotros mismos, ¿verdad?
Porque somos totalmente, hombre,
claro.
yo soy mucho menos seria, lo que pasa es que cuando hay que ser seria trabajando yo soy muy seria.
Claro.
Entonces todo el mundo dice, ay, Samantha, eres más simpática en el canal de cocina, que estás todo el día jajaja. Yo, bueno, sí, pero es que la gente, hay momentos en los que no puedo estar siempre jiji jajaja. ¿Estás de acuerdo o no?
Yo estoy de acuerdo, sí. Además, por eso me ha gustado verte con los distintos gorros en el libro, ¿no? Para esa imagen que mucha gente dice, es que Samantha es muy seria. Digo, pero mirad aquí en el
libro.
No,
hombre, pero cuando estás valorando platos justamente, como valoramos en Masterchef y estamos viendo un concurso de gente que se intenta mejorar día a día y que de repente un día meten la pata, pues hay que decir eso, chicos. Y cuando lo hacen bien les digo, me lo has hecho bien, y cuando lo hacen mal...
Pues exactamente igual, lo has hecho mal. Samantha Vallejo Nájera, que ha sido un placer charlar contigo.
Pues para mí también, un millón de gracias.
Pues nada.
Un saludo.
Ponte a práctica de huevo frito, sí, cómprate el libro y ahí sigue paso a paso las recetas de quedar bien sin complicarte la vida, que es un librazo, ya verás.
Claro, pero no me vienen los huevos fritos. Para la próxima los tienes que poner.
Te enseño yo personalmente, te vienes aquí a mi catering y te enseño yo porque ya es que ya... eso no se hace con libro. Ya tengo un...
Esto tiene que ser una clase particular.
Una clase particular, yo te la doy.
Con la práctica y contundente.
Yo te la doy encantada.
Mil gracias, Samantha.
Un beso fuerte.
Hasta
vale,
luego.
Muchísimas gracias.
Adiós,
hasta luego.
Samantha Vallejo Nájera, quedar bien sin complicarte la vida. 65 recetas únicas y fáciles de preparar, que tenemos de todo, de todos los tipos.
Además, Samantha es de Catering, Samantha de España,
¿sí?
La conocemos todos, aparte de Samantha de Masterchef. Ella también vela mucho por la gente que tiene que llevarse platos al trabajo.
Sí.
Es decir, que también... pues nos ayuda un poquito a pensar en lo que nos vamos a llevar el próximo día, por ejemplo, en la tartera, en el tupper, por ejemplo, en una tosta de caviar de berenjenas.
Uh-huh. Esta me ha encantado a mí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y es fácil, no como los huevos fritos.
Es muy fácil, sí, sí. Que además que recordamos que la berenjena es muy sana y que no engorda también ahora, ya que todos queremos lucir ya tipín en la piscina.
A ver, que no es caviar... Caviar, que me está diciendo Juanjo. Es que esto del caviar, no, esto es de caviar de berenjena. Es un juego de palabras, tú con la
berenjena... Lo que decíamos antes de los platos, del nombre de los
platos. Tú con la berenjena haces una pasta que se podría asemejar al caviar, pero que no tiene nada que ver con el caviar. Y esto solamente lleva, pues eso, berenjena. Mira, me voy yo a la página 29 del libro y os lo digo yo.
Es lo que hablábamos antes, ¿no?
Rápidamente.
Del toque, de lo que piensan los chefs a la hora de
berenjena,
nombrar los platos.
Berenjena, ajo, comino molido, medio limón en zumo, una cucharada sopera de queso crema, esto es opcional, sal y aceite de oliva, y lo que tenemos que hacer es meter las berenjenas en el horno para que se vayan haciendo, y después sacamos la pulpa y con la mini pimer, que ya sabéis,
atada,
hay que dejarla
atada en la pata de la mesa de la cocina.
Exacto, pues le vamos dando una consistencia de pasta y ella pues lo llama tosta de caviar de berenjenas. Que
ella hace footing. Tú, pues nada, tu hobby y luego vuelves a ver cómo está.
Claro, y te tomas la tosta de caviar de berenjena. Recordamos, la berenjena no engorda, así que viene muy bien para este veranito.
hoy@ondamadrid.es
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho.
Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red.
De mi corazón.
Acabo de retirar la escafandra. Motores listos. 5 ignición. 4, 3.
Para. Me dejan tirar los calcetines gordos.
Bueno.
Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Focus TDCi con 5 años de garantía por 13.700 euros. Unidades limitadas. El plan Pibe se acaba. El Repive de Ford también. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
We'll be right back.
Ya sabéis, de aquí no hay playa, programa que se emite de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid. Y aquí están ya Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas.
Pablo Otero, buenas.
Hola, ¿qué
Michael
tal?
López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Para contarnos qué es lo que sucedió en el programa en el día de ayer.
Es muy bonito.
Sí.
¿Quieres que te lo contemos?
Hombre, sí.
Vale, vale.
Me haría ilusión. Bueno, ¿por qué?
No sé, digo...
¿No te apetece?
Mucho, no. Pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
¿Pero no seas tan sincero?
No. Digo que mucho, no, porque... En fin, ayer tuvimos un programa cortito. Tuvimos ahí pleno de asamblea que nos hizo un poquito de bocadillo. Y bueno, hicimos poquita cosa.
Ya,
pero,
eso sí, claro.
Pero lo que nos salió, nos
aprovechado,
salió.
Aprovechado, ¿eh? Sí, cuidado. Sí, sí. Esto es como las colonias. El perfume en frasquito pequeño al final es mucho mejor que la colonia grande.
¿Qué tal os lleváis los de Villaviciosa con los de Móstoles?
Yo no tengo problema alguno. Es más, yo iba al instituto a Móstoles porque no teníamos instituto público.
Ni te señalaban ni nada. No, no,
no.
No hay pique tampoco, no hay pique.
Yo al menos no.
¿Y con alguna localidad vecina tenéis pique? ¿No?
Es que una servidora, ¿sabes? Ejemplar, es muy tranquilita.
¿Qué ejemplares son en Villaviciosa?
Yo no tengo piques con nadie.
No pasa igual.
Diplomática.
No pasa igual, pues por ejemplo, bueno, del sur no vamos a nombrar ninguna. En el norte, por ejemplo, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Ah, pero es que ese es otro problema, que están ahí juntito, que solo les separa una calle.
No, es que viene de muy lejos el pique. Pablo. Dispara.
¿Me asustáis?
¿Qué tal, Belén? Bueno, pues viene de tan lejos como del siglo XV. Sí. Hubo
¿tanto?
32 vecinos de Alcobendas que, hartos de que les persiguieran, les explotaran, les machacara un señor feudal, se fueron.
¿Ah?
Se marcharon hasta un paraje cercano,
dos kilómetros más o menos, sí, de Alcobendas.
La ermita de San Sebastián. Y ahí dijeron, venga, esto es nuestro, aquí nos sentamos y aquí hacemos un pueblo nuevo y nos libramos de este hombre.
Ah.
Lo intentaron y casi lo consiguen, pero les costó, ¿eh?
Les costó. Bueno, así lo cuenta Pablo, pero ya sabes que nosotros tenemos nuestro cronista oficial, que es Felipe, y Felipe es pues más gracioso.
Estamos hablando del año 1450 y pico, por ahí, de época de Reyes Católicos.
Sí.
Hay un conflicto entre varios vecinos que viven en la zona de Alcobendas, lo que es Alcobendas, ahora viven allí, y entonces tiene un problema con un caballero, con un señor feudal, que quiere imponer unos impuestos que ellos consideran que son excesivos. Entonces se rebelan y decide un grupo de vecinos decide irse más allá del término actual de Alcobendas, bueno, actual o en este momento, porque el término actual es muy diferente, irse a vivir a otra zona, y entonces, para evitar que este señor feudal les persiga, les acose y no les deje vivir, piden la ayuda, mandan un enviado a los Reyes Católicos. Estos les autorizan a crear una nueva aldea, un nuevo pueblo, y entonces paralizan cualquier intento por parte del señor feudal de atacarles y se crea un nuevo pueblo. Entonces, en agradecimiento de los reyes, se llama San Sebastián de los Reyes.
Ahí estamos.
Bien contada la historia. Hombre, es entendible ya entonces más ese pique que empezó todo.
Pero que
está
lo
ahí el germen,
aquí,
está ahí el germen.
Lo cuenta aquí Felipe como si hubiesen sido... Bueno, ya los reyes se pusieron ahí. No. Esto duró años y años.
Estuvieron ahí de peleas. Bueno, de hecho... Y intervinieron los reyes católicos dos veces, Juana la Loca, Carlos I, o sea que lo tiene recorrido.
Siguió la
qué
cosa.
Barbaridad.
Así que...
Ya te digo, de los reyes, pues de otra cosa, porque fue de los reyes por los reyes, pero también fue San Sebastián de la Soberanía, en tiempos de la Gloriosa, y San Sebastián de Madrid durante la Segunda República.
O sea que fuimos cambiando el nombre.
Claro, esto es frecuente.
Lo de San Sebastián siempre, ¿eh?
Sí, eso se mantuvo porque era la ermita de ese santo.
Ya estamos,
ya
estamos.
No se podía cambiar.
Bueno, te hablaba antes de Móstoles. Pues venga, Móstoles te va a hablar,
Maite.
No, vamos a Móstoles.
Menos mal que he dicho que me llevo bien con ellos.
Fíjate que es
casi
como tu segunda casa, ¿no? Podrías decir.
Estuve en el instituto en primero y segundo.
De Móstoles. Casi como les pasaba, ¿no? Con
bueno,
un poco de tiempo.
Que si quieren que yo lo sea, yo lo soy.
El pregón. ¿Quién es el pregón?
Carlos Rodríguez y Miguel Ángel Rojas son dos mostoleños de pro.
Sí, ellos sí que lo son, ¿eh?
Y además ahí Móstoles predilectos, además representantes ahora de la marca España. En fin, hoy juegan en casa, presentan su nuevo espectáculo, lo presentaron hace unas semanas en los teatros del canal, lo vendieron todo, y antes de irse a Tel Aviv presentan su nuevo espectáculo que se llama Titanio en su casa, en el Teatro del Bosque. Mezcla de hip hop y de flamenco. Bueno,
casi nada.
Ellos también te contaron a ti la historia esa de los seis titanes,
¿no? Pero a mí me gusta recordar siempre.
No te vamos a contar eso. No.
¿Qué le vamos a contar?
¿Qué me vais a contar de
eso? Se metió hasta en la bolsa y todo.
Ah, es verdad.
Sí, escúchalo.
Se metió en la bolsa.
Muy simpático.
No sé yo si hay nervios en el ambiente. Miguel Ángel Rojas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que no, porque como jugáis en casa, ¿no?, en Móstoles, nervios jugamos, ninguno, ¿no?
Jugamos en casa. Bueno, uno cuando juega en casa siempre tiene menos nervios, pero más responsabilidad, yo creo, ¿no?
Mezclar esta vez flamenco con hip-hop, hermanando géneros.
Yo creo que el flamenco y el hip-hop nacen del mismo lugar, ¿no? Que es, nacen de la espontaneidad, nacen de la calle, nacen de un sentimiento, una forma de expresión que no se cuantifica en las bolsas, ni en las primas de riesgo, y que el señor Draghi tendría que venir a ver Titanium Amortales, porque se le aflojaría un poquito el bolsillo.
Eso, para, eso.
Para que nos deje respirar un poquito, porque vamos, que nos tiene asfixiados.
Oye, que le pagamos la entrada entre todos.
Fíjate. ¿Has visto qué cosas le sacamos a los invitados?
Sí, 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 eso está bien.
Les llamamos para un espectáculo de música, pero acaban contándonos lo que ellos quieren.
¿Hablan de Draghi?
Sí, de Draghi, ya de la bolsa, de lo que sube, lo que
pongo
no.
Dinero para comprarle la entrada.
Sí, a Draghi, sí. Yo ni un euro, ya te
hombre,
lo digo.
Hombre, yo sí, si sirve para que luego afloje un poco.
Mira, yo ni un euro.
Que sí, hombre, que sí, que si le invitamos al teatro lo mismo.
¿Tú crees?
Ya a Draghi no le invito ni al agua esta que tienes aquí en la jarra. Vamos,
¿cómo soy?
Vamos.
Si sacamos algo,
ni
¿qué?
Ni agua.
Pues yo voy a probar. Bueno, yo voy a probar. Yo se ha dicho
9 euros era, ¿no?, lo que costaba la entradita.
Desde 9 a 12 euros. Eso sí, ya no sé. Esta mañana no lo he mirado. Sí, ayer casi no quedaba ninguna. Yo no sé si esta mañana hay
en
alguna.
El Teatro del Bosque.
Que no hay que perdérselo.
Es un gran espectáculo y se nos van ya a recorrer el mundo entero.
Chipre, un montón de...
Y es en casa, en Móstoles.
Pues hay que animarse.
Cerquita de Villaviciosa y de Alcorcón y de Leganés, que nos llevamos fatal, aunque Belén diga que no.
Ya está con el pique.
¿Serás tú? Yo no me llevo mal con nadie.
Yo voy a contar que yo soy de San José de Valderas. Vivo en San José de Valderas. ¿Sí? Que es Alcorcón. Claro, y entre Alcorcón. Nosotros estamos picados. En San José de Valderas decimos que somos el califato de Alcorcón. O sea, que no hace falta...
Urtinsa ya.
No nos hace falta en Alcorcón ni cambiar de municipio para pelearnos entre nosotros.
Perdona, pero yo he vivido 13 años de mi vida en Alcorcón y yo no he sentido ese pique.
¿Vas a ser
en
tú?
Absoluto.
Vas a ser tú. La voy única a ser, que
yo debe
no lo
ser
notado.
Que como estaba aquí en el medio, entre el Parque de Lisboa y ya lo que era el casco antiguo, pues como estábamos ahí en el medio, pasábamos de todo.
Bueno,
decíamos nosotros, como
periodista de Alcorcón.
Yo he vivido en Alcovendas y nunca me he peleado con nadie de Sanse. Pero,
Qué
pacífico
sois.
Pero la historia es la historia.
Te quiero hablar de otro municipio, en este caso Torrelodones. Allí vive Trini.
¿Quién es Trini?
Casi 100 años. En noviembre cumple 100 años. Y ayer nos recitó un poema suyo que se ha incluido en una campaña llamada Yo me quedo aquí.
Qué bien.
Aquí en España, que promueve el turismo nacional. Y que además dice que para qué nos vamos a marchar fuera si lo mejor está aquí.
Se lo decía mucho mi abuela.
¿Quieres escuchar a Trini?
Sí.
Pues será seguro, como mínimo, como tu abuela.
Qué bonita es nuestra España, nación donde yo nací. Qué belleza tiene todo, por los sitios donde fui, por el centro, por el norte, por el sur, la Costa Brava y Levante. Es todo tan señorial, es todo tan elegante, las ciudades y los pueblos, las aldeas, nuestros campos, las montañas, nuestras islas y las costas con las playas. Es todo maravilloso por donde quiera que vayas. Pues eso, y la simpatía de España. Todos exclaman igual, que no hay en el mundo entero quien no la pueda igualar. Antes de ir al extranjero, visitad España toda, que como España no hay nada. Os lo dice una española. Españoles que me escucháis, lo digo con toda mi alma, que podéis estar orgullosos como yo de haber nacido en nuestra querida España. Y desde este pueblo tan lindo, llamado Torrelodones, les deseo amor y paz para todo el mundo entero. Y un abrazo de los fuertes a todos los españoles.
¡Ay, muy bien!
Aplauso, hombre, ahí, Trini, hombre. Lo has bordado y además qué manera de recitar.
Yo cuando he oído Torrelodones digo, uy,
yo
qué mala rima
también.
Tiene, qué
pero
mala rima. Pero
no, se ha ido con el mundo entero y no ha habido problema.
Ha remontado.
No, rimado,
sí,
pero...
Sí, no, bien.
Pero hemos sido políticamente correctos.
Y luego criticamos a los franceses que son unos chauvinistas.
No, hombre, a ver.
Sí, perdona.
Pero es que, ¿qué hay mejor que España?
Nada,
hombre.
Pero si lo ha dicho, la montaña, las playas, el norte, sur, la Costa Brava,
la
Levante.
La simpatía.
Yo me quedo con Trini.
Me escriben aquí, rima con melocotones. Ay, menos mal,
menos mal.
Ayuda. Y con camiones. Bueno, que acabamos con la tele nutritiva y encontramos ayer en la tele el pisito de alquiler más barato de España. Ya que estamos con España,
seguimos
pues
en España.
Lo que algunos llaman Gerona y otros llaman Girona, pues en un pueblo de Gerona, encontramos el piso más barato de España.
¿Pero por qué será que no me lo creo aquí del
alquiler?
¿Qué te ríes?
No, escucha.
Bienvenidos al mayor chollo del Parque Inmobiliario Español. Mírenla bien y recréense, porque no van a encontrar ninguna casa más barata que esta situada en el término municipal de Anglés, en Girona.
Pere, alcalde de Anglés, ¿cuánto nos cuesta alquilar esta casa?
Nada, de hecho.
¿Nada absolutamente?
No, nada, nada.
La casa está bien, no tiene fallos.
No.
Y esta es la casa por fuera, que también tiene muy buena pinta. Bueno, todo esto por 0 euros, pero con una particularidad. ¿Cuál es, alcalde?
¿Cuál? Que está situada en la entrada del cementerio municipal.
No pasa nada, tranquila.
Yo no.
Mucha
pero no pasa nada.
Yo no. No, 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 no.
Te mueres, tienes ahí al lado el cementerio, no hay ni traslado ni nada.
Yo lo siento, pero no.
Vamos a ver.
A mí me da yuyo.
Es la casa del enterrador, ¿no?
Sí, creo que sí.
La casa del enterrador, voy a estar yo ahí
bueno, ¿qué más
todos
da?
Los días viendo a los muertos.
Pero oye, ¿cómo que viendo? Que tú no ves nada, que no hay nada que ver.
No hay nada
y si
que
empiezas
ver.
A verlos, corre.
La casa gratis. ¿Qué más quieres?
Que no.
Vaya.
Que pues, no,
pues, gratis. Hombre,
que me voy de ocupa casa de mi madre.
O sea, ¿prefieres estar con un vecino que te atufa con las...
Ya me ha vuelto a sacar barbacoas. El tema a la irse...
Es el ex.
Que no me voy yo a vivir ahí a la casa del muerto este, ni aunque no cueste un
gratis, euro. Cero euros.
Para vosotros, mira, una menos que va a ir a buscar
bueno,
ese chollo.
Bueno, Carlos, compartimos.
Ya, compartimos, no hay problema.
Compartir es vivir. Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde. Ahí. Que no es buena vista, que no. Menos mal que viene Sergio, que vamos a ir poniendo nuestro punto y final al programa del día de hoy con una canción que sonó en su momento en cinta de cassette y que se me olvida a mí esa imagen de la casa al lado del cementerio, Sergio.
Echamos la vista atrás, rebobinamos, nos situamos en el 28 de julio de 1987. Ese día nacía musicalmente Kylie Minogue con una versión de Locomotion, un tema de Little Eva. Kylie Minogue era muy conocida ya en Australia porque era la protagonista
de una serie
Nightbush, con Jason Donovan, otro también que reinó en las cintas de cassette. Kylie Minogue sorprendió al mundo entero con esta versión. Luego, en 1988 hubo una regrabación y hasta una versión remix para que la gente, pues, diese rienda suelta a sus movimientos en las pistas de baile.
Pues con Locomotion, con Kylie Minogue, os vamos a desear muy buen fin de semana, el primero del verano, que lo disfrutéis con más o con menos temperatura. El lunes estamos de nuevo aquí. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Disfrutad.